Minimalizados, episodio 90. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío?
¿Qué tal, Nacho? Ahora sí se me escucha bien y...
Ya que aquí nuestro colega pues lleva media hora, parece que es que después de 90 episodios...
90.
Que cuando he dicho Minimalizados, episodio 90, he dicho, madre mía, ¿qué de episodios llevamos?
En 10 episodios hacemos un...
Sí, es verdad, después del... A ver, podemos pues, hacer lo que mejor se nos da, que es contar nuestras vidas. Qué pesados somos, ¿no? Mira, podemos hacer una cosa, mira, quedan 10 episodios. 10 episodios son más o menos 2 meses. Entonces, lo que podemos hacer es que la gente nos proponga en los comentarios de este mismo episodio o de los que vengan, o nos escriban por privado en nuestras redes sociales, qué les gustaría... para ese episodio 100. Y ya está. Y que sean ellos los que decidan, que son los que lo van a disfrutar. Igual... Claro, algo podemos hacer, sí, algo así, rollo en directo, que la gente pueda interactuar mientras grabamos el episodio, no sé. Habría que verlo y habría que estudiarlo, pero lo mejor es que nos propongáis cosas. Igual que así podéis disfrutar del episodio 100. Y también podéis disfrutar de... efectivamente, el podcast premium. Que tiene mucha relación con el episodio de la semana pasada. Que ha cambiado. Hemos cambiado ahí, ha puesto Darío a tope ahí. A programar. Con lo que sabe del primer año de haber estudiado ingeniería. Ahí. Y se ha sacado una página web. Que por cierto, pues Joan estuvo por aquí y por eso precisamente hacemos lo que hemos hecho. O sea, me refiero, por eso usamos su tema, porque tenemos bastante relación en ese aspecto, ¿no? El tema de este podcast y Joan, pues están muy unidos y dijimos, coño, qué mejor que utilizar un tema hecho por Alex y por... ¿A quién sí no le vamos a dar dinero? En fin, eso por ahí, ya lo sabéis, tenéis en la página... Tenéis la suscripción de 5 euros mensuales donde podéis ir a episodios exclusivos donde hablamos de cómo aplicamos la teoría de la que hablamos en este episodio de hoy. Empezamos la semana pasada, ya tenéis uno, ya tendréis, bueno, esto depende de cuando tú lo escuches, ¿no? Pero ya habrá un par de ellos, hablando un poco, el primero era un poco así como de inicio, de que nos conociésemos más, que supierais más de nuestras profundidades y de nuestras vidas, nuestros negocios y nuestras movidas. Para ahora ya que entendáis mejor, cuando hablemos de las cosas como las aplicamos, pues que entendáis mejor por qué lo hacemos, ¿no? Que por cierto me hicieron una pregunta muy buena el otro día en Foro Coches, un saludo a Foro Coches, porque nos escuchan bastante allí y nos recomiendan muchísimo, ¿eh? ¡Ojo! El otro día abrieron un hilo así en plan rollo filosofía de vida, tal, no sé qué, va, y dijeron, voy a recomendar con permiso el podcast de Minimalizado. Y digo, hostia, ¿pero qué? Y la verdad que es bastante guay. Y me hicieron una pregunta muy chula, no sé si te la llega a pasar, Darío, que era, ¿cómo es posible que yo me dedique al marketing y hable de minimalismo, no?
Una movida ahí. Claro, porque para mí como que está justificado, ¿no? Porque soy psicólogo. Cuéntame.
Claro, es como dijiste. Tú pues hablas de cosas bonitas para la cabeza y yo solo vendo y soy un cabrón.
Ya.
Entonces, no, pero le expliqué la relación que hay y me animó incluso a estrenar el blog de mi página web corporativa.
Hombre, nacho.marketing.
¿Cómo?
No, espérate, nacho.marketing hablas de eso, ¿no?
Sí, nacho.marketing, efectivamente, ¿sí? Es mi web corporativa, que si queréis algo de mí, pues me podéis encontrar ahí y haré un post en ese blog, no sé cuándo, porque eso lo quiero hacer rollo for fun, totalmente, sin ningún tipo de presión, hablando de la relación entre el marketing y el minimalismo y cómo se puede relacionar y por qué y todo esto.
Muy bien,
y bueno,
muy
volviendo
bien,
al tema, el método que dicen que nos enrollamos y después dicen que nos enrollamos.
Tú solito, yo hoy estoy zen.
Vamos. Es que también no se quejaron de eso, ¿eh? Dijeron que es que hay que ver que hablan de todo menos del tema. Y yo, madre mía. ¡Pau, te escucha otro podcast!
No, mi hijo, no. Bueno, estamos centrados. Solo llevamos 4 minutos y...
También. Bueno,
el método Kaizen. Hoy es rollo Zen. Kaizen, además, es muy Zen. Kain, que significa cambio. Zen, que significa rollo sabiduría, la bondad, ¿no? Es como el cambio a lo bueno.
¿Qué te gusta, tío?
El cambio a lo bueno.
Escuché un término que era Zen Hackers.
Me mato.
Y dije, se acabó. Hay que bajarse ya de este planeta.
Yo creo que sí, ya hay que. Si nos lo estamos cargando, vamos a irnos antes de que eso pase. Pues eso, el método Kaizen, bueno, es básicamente una forma de buscar el perfeccionamiento, ¿no? Es como su propio nombre ya da a relucir, es japonés. Es un método japonés que surgió en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito empresarial, ¿no? Como busca, ¿no? Una forma un poco de salir hacia arriba, en realidad, ¿no? Es como las crisis hacen que surjan métodos muy creativos, ¿no? Y está muy guay.
Se relaciona mucho con el Plan Marshall. No sé si lo conoces.
El Plan Marshall, yo eso no lo conozco.
El Plan Marshall fue, también se llama, en realidad se llama European Recovery Program, ¿vale?
Claro.
Que es básicamente una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental de manera económica y tal, para salir después de la guerra, pues que saliéramos del boquete, ¿no? Entonces, básicamente, pues a raíz de eso, ¿no? En esa época, eso fue en el 48, fue cuando, empezó a gestarse de algún modo esto de empezar a crecer poco a poco y de empezar a mejorar poquito a poco.
La mejora
pero
constante.
Digamos que esa es una relación que tiene con el tema del Kaizen, las empresas y todo el rollo.
Pero
luego
en
realidad
se deriva.
Viene de los chinos.
De los japoneses. Ya no me sea, ¿eh?
Qué broma.
No, pero. Y luego.
Viene de los japoneses.
Ahora veremos cómo
está. Está también
esto
muy relacionado con Toyota.
Ah. Pero ahora que lo estás diciendo, sí, claro. Sí. Además, esto lo vimos en una de nuestras formaciones allí cuando éramos jóvenes y yo te diera, creo, algo de pelo más. Cuando Nayabe y
que esto a lo mejor después se lo inventó alguien en su casa tranquilamente.
Seguramente. Y bueno, ya sabéis que criticamos los métodos y vamos a criticarlos. O sea, yo te digo ya que vamos a meterle caña, como siempre, ¿no? Pero bueno, hay cosas interesantes.
Bueno, voy a hacer un paréntesis. Que es que pasó una cosa el otro día, ¿vale? Y me aculpa. Porque resulta que nos escribieron por privado en Instagram. Diciéndome que, no recuerdo el nombre, creo que era Aitor o algo así, el problema está en que sin querer borré el mensaje porque llegó a spam, fui a contestarle, me equivoqué de botón y se borró el mensaje de esa persona. Y es alguien que me escribió diciendo que, al contrario de mi opinión respecto al libro del monje que vendió el Ferrari, a esa persona sí le gustó. Entonces yo le iba a contestar como diciéndole en plan que es normal, ¿eh? Que mientras a una persona le ayude, le guste y le sirva, pues adelante, ¿sabes? Que yo simplemente dije el comentario porque nosotros somos unos haters de la vida, pero que ya está. Siento mucho no haber contestado
críticos
ese mensaje y fue que, es que lo borré sin querer.
Crítico, la palabra es crítico.
Y luego intenté buscar a esa persona, pero no encontraba su perfil, no encontraba su foto y tal, y ya me rayé y me siento súper mal. Ya está, lo siento.
Bueno, no pasa
si me ha escuchado, vuelva a escribirme, si sabes de quién hablo.
Búscalo en su casa, pegados en el Parque Los Patos. Bueno, arriba, ¿no? Entonces, este método, bueno, luego se puede, como pasa ya en muchas cosas, ¿no? Desde el ámbito empresarial empieza a derivarse al ámbito personal. Entonces, tenemos que es una mejora constante, es un perfeccionamiento. Me gusta mucho, sí que hay algunos puntos interesantes, ahora los veremos, ¿vale? Pero en general tiene que ver con ese análisis, un poquito, ¿no? Y pequeños cambios, ¿no? Ese cambio constante, ¿no? Día tras día, poquito a poco. Y con una filosofía de incluso de paciencia, de alguna manera, ¿no? Es como muy centrado, muy atención plena. Está guay, ¿no? En general es siempre una mejora hacia lo positivo. Es verdad que en muchas ocasiones nos movemos por inercia y ni siquiera nos planteamos aún, oye, ¿estamos funcionando bien? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar, ¿no? Ese toquecito inconformista. Yo creo que puede estar
claro,
guay.
Siempre nos mola mucho el tema de vamos a hacer un cambio y además... lo normal es que tú te vayas al extremo, ¿no? Es decir, yo quiero hacer deporte y de pronto me meto una paliza el primer día porque, wow, porque soy super fitness y tengo que adelgazar. O quiero hacer dieta y de golpe me quito todo y empiezo a hacer ayuno. De golpe
cuidado
cojo
con
y...
los trastornos de la conducta alimentaria.
por eso.
Tipo de cosas.
En plan que somos muy extremistas, ¿no? Rollo, quiero empezar a leer, ¡pum! Venga, ¡hala! Sí. A comerme Harry Potter,
empieza
toda la saga.
Empieza septiembre,
¿no?
Me cambio la vida, ¿no? Empieza enero y cambio todo.
Hay algo muy guay, y sigo vinculándolo al tema empresa, y es que se habla del método Kaizen como que es tan válido, o al menos un método dentro de esta filosofía de vida, ¿no? Que al final, esto, bueno, antes de nada, el tema de lo que hablábamos de Toyota, ¿no? Que era que básicamente ellos lo que buscaban era buscar lugares más organizados, limpios y productivos. Entonces le decían a la gente que trabajaba en la línea que si veían cualquier cosa, por muy pequeña que fuese, que fuese mejorable, se paraba la línea de producción, se miraba ese cambio y se intentaba implementar. Y así Toyota pasó de vender 300 coches pues a vender todo lo que vende hoy en día Toyota. Entonces, aquí funciona igual, ¿no? Y cuando se habla mucho de la filosofía Kaizen, se habla mucho del tema de progresar al menos un 1%, ¿no? Un 1% da la sensación, al día o...
Lo que pasa es que, Nacho, a veces parece que da como miedo parar, ¿no? ¿Sabes? Que,
bueno, pues, eso que hizo
Toyota. Eso de parar Toyota, la producción, ahí. ¿No? Y pues oye.
Acabas de empezar.
Claro, sí, acaba de empezar, sí.
Pues. A ver, sí, obviamente tiene. Sí, obviamente tiene la línea de producción de Toyota hoy en día. Y dice, para la producción. Dice tú. Sí, espérate, usted ahí sentado.
Ya, pues por
pero,
eso.
Pero. Claro, al final, porque ya tienen el hábito. Entonces, ya una vez tienes el hábito hecho, ya. Pero bueno, cuando empieza, hay que crearlo. Y hay una cosa muy chula, ¿vale? Voy a hacer una comparativa con el tema del método Kaizen. Y lo he escuchado esta mañana, justo estaba escuchando un podcast. Y es compararlo con el interés compuesto. No sé si conoces ese término, Darío.
En algún curso lo has dado.
El interés compuesto básicamente es que se va sumando a los intereses de un ahorro. Es decir, si yo tengo... lo voy a bajar. Es que estoy intentando... Lo iba a explicar muy técnico, pero luego he dicho, no, vamos a bajarlo a la tierra. Imagínate que yo ahorro 100 euros, ¿vale? Y a mí, el banco, por tener esos 100 euros ahorrados, me da... porque ellos han jugado con ese dinero, lo han invertido por mí, tal y cual, y me dan un 1% de comisión, ¿vale? Uh-huh. De sí, sería eso. Entonces, yo en mi cuenta me ingresan un euro. Entonces, tendría 101. Y yo ese dinero lo vuelvo a invertir. Pero yo no invierto 100, ahora invierto 101. Uh-huh. Entonces, ahora el banco no ha jugado con 100 euros, ha jugado con 101. Entonces, me tiene que dar más de un euro. Uh-huh. Claro, entonces va a llegar un punto
que es exponencial.
Que yo vea, efectivamente, que es exponencial. Pues con el tema este del Kaizen funciona igual, es como un interés compuesto. Es decir, yo puedo empezar a salir a correr y decir, voy a correr 100 metros y al día siguiente voy a subir un 1%. Es decir, al día siguiente voy a correr 101 metros, al día siguiente 102, 103, 104. O sea,
sí, esa progresión,
¿vale?
No es...
Ese no es una progresión, no. No es una progresión exponencial. Perdón, a los matemáticos.
Hombre.
Pero, sí, pues, joder, macho, me va a hacer de...
Es que mira, Nacho, yo venía a grabar contigo algo serio. Sí. Si te vas a poner tontón, paro aquí y me bajo. De todas formas, bueno, yo te entiendo. Y esto tiene también un poco
entiendes,
que ver.
Yo lo que quiero es que me entendáis.
Te hemos entendido. El todo es mayor que la suma de sus partes, de alguna manera. Un cambio pequeñito hará que los siguientes cambios pequeñitos también vayan a más, ¿no? Esto, pues entonces, Nacho, también lo puedo relacionar con esta metodología Lean, pero a la vez también con algo que se trabaja mucho en mi corriente, en la terapia de aceptación y compromiso. Se cree mucho, ¿no?, en el crecimiento en espiral, ¿no?, y en el trabajo en espiral. Y como que poco a poco vamos evolucionando, todo lo anterior se va sumando y cada vez vamos a más. Entonces, sí que puede ser interesante, ¿no?, sobre todo para tomar perspectiva desde lo que significa un pequeño cambio en nuestra vida. Porque a veces es solo, pues ahora, a partir de ahora, cada vez que me levante, voy a coger y voy a mirarme al espejo y a decirme qué guapo soy. No hagáis eso, eso es una tontería, ¿vale? Pero a lo mejor sí que es interesante que preparéis algo para el almuerzo de después, si es que tenéis problemas para preparar la comida, o mini cambios, ¿no?, en vuestro día a día, en vuestra agenda, ¿no? Meter, por ejemplo, ahora lo veremos en el podcast premium, ¿no?, pero para mí meter bloques de nada, cositas muy pequeñitas, obtener pequeños respiros, meter algunas meditaciones formales en el día a día, que dices, eso es una tontería, no son solo 5 minutos por la tarde, pues ya suma, ¿no?, para estar más desahogado en ciertos momentos. Son...
Sí, o tampoco te tienes que ir a lo más místico, o sea, te puedes bajar a lo...
Pero hermano.
a lo más terrenal, ¿no? De, oye, voy a leer, ¿no? Voy a pararme a leer o voy a pararme a simplemente a desconectar, ¿sabes? Que muchas veces nos cuesta a lo mejor dedicarle tiempo a la gente, ¿sabes? Mm. Estamos tan metidos en nuestro día a día, oye, pues empieza por charlar un minuto con la persona que tienes al lado, sí. ¿Sabes?
Dale los buenos días a Nacho.
Claro, empieza por ahí, ¿sabes?
A lo mejor. Bueno, y...
Pero
y,
pasa un poco eso.
Sí, y este método entonces, que está buscando siempre un poco la excelencia, luego lo criticaremos y veremos, tampoco hay que fliparse tanto, utiliza, ¿no? Como en tantas cosas, las 5S, ¿no? Siempre en todos los métodos hay como algo que dices, las 4 reglas mágicas que tienes que seguir, ¿no? Como cuando hablamos del club de las 5 de la mañana. Y aquí tienes las 5S del método Kaizen, ¿no? Y que cada... palabra, pues, representa un pasito. Entonces tienes, vamos a ver cómo se pronuncia esto, ¿no? Pero tienes Seiri. Algunos de estos puntos, algunos me parecen guay, ¿no? Y de hecho lo vamos a tener en cuenta. Seiri, que es esta clasificación entre lo útil y lo inútil, ¿no? Esto cuando hemos hablado...
Sí, es básicamente eso, mover lo necesario y quitar de en medio lo...
Muy minimalista esto.
Lo es necesario, ¿no? Sí. O sea, es que al final es... quédate con la parte buena de lo cuando vayas a generar un hábito, claro, tú tienes que contrarrestar, ¿no? Si para hacer deporte tienes que quitarte tiempo de perder el tiempo viendo TikTok,
por ejemplo,
va un poco por ahí, ¿no? Va un poco por ahí el rollo.
Claro, es que en muchas ocasiones estamos queriendo meter cambios en nuestra vida y nos damos cuenta de que es que tenemos un montón de cosas que sobran, tareas que no tendríamos que estar haciendo o procrastinación o gente que sobra. Nacho borrándose gente en Facebook, todo ese tipo de cosas.
¿Qué manía tiene? O sea, tiene una manía con el hecho de que yo me borre gente porque lo haga, pero vamos a ver, si tú quieres mantener a gente, manténla, que parece que es que no somos 42 millones de personas en España, 42.000 millones, no sé cuánta gente somos en España, 42 mil millones, 42 millones.
No creo que seamos 42 mil millones, no puede ser. No.
pero 42 millones que me sonaba muy poco. Somos 42 millones de personas en España, o yo creo que ya seremos 43 o 44, o sabe Dios. Y está este señor obsesionado con que no voy a mantener yo a nadie, que me mudo, sí, que me voy, sí. Y me busco a otra gente.
Sí, es que como yo no uso Facebook, me parece curioso.
O aportas o apartas.
Qué bestia eres, tío. Bueno, lo de clasificar entre lo útil y lo inútil lo hemos visto en la matriz de Eisenhower, cuando estábamos clasificando tareas por importancia, urgencia, no sé qué tanto, y había una que era ni importante ni urgente y había que quitar. También se trabaja con pensamientos cuando estamos rumiando, o sea que se ven muchos puntos que está bastante guay a veces discriminar entre lo que te sirve y lo que no te sirve, y en el minimalismo también. ¿Qué te pasa?
Sí, al final darle un orden nos va a ayudar bastante, ¿no? Esto puede en la parte empresarial, la parte esta del Seitón, estaba muy relacionada con una de las... Estábamos todavía con el Seitón.
No, ahora he pasado, ahora iba a pasar al segundo, que es Seitón, que vale. Suena a algún tipo de comida vegana.
Medio.
Que es el orden, ¿no? Es decir, vale, ya que sí. Lo has clasificado, ya que en el Seiri has clasificado lo que es útil, lo que no, has aprendido a clasificar, ahora toca poner en su lugar lo útil, está haciendo Nacho cosas, ¿vale? En tu time blocking.
Estoy haciendo con las manos sí. Lo que había.
Ya veréis
que
cuando esto se suba a YouTube algún día. Haciendo las cosas.
Estoy practicando.
Esto estamos ya haciendo, sí, estamos dando pasitos. Bueno, no vamos a dar spoilers. Cuando ya tenemos claro que lo que queremos en nuestra vida, vamos a buscarle hueco en nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer sí. con lo inútil? Decidir, ¿no?
Efectivamente. Sí, esto en la parte de fábrica, ¿no? De Toyota, ahí es donde iba a entrar. Porque ya que estábamos hablando de eso, no sé por qué. Básicamente ellos lo que hicieron fue ordenar, ¿no? Ponerle una ubicación fija a cada objeto, a cada proceso, y al final de este modo minimizamos los tiempos de búsqueda y evitamos esfuerzos inútiles. Entonces, una vez ya tenemos clasificado lo que dice lo que hemos hablado, ¿no? Ahora mismo, el tema de, por ejemplo, time bloquear, te va a ayudar de algún modo a minimizar ese tiempo de dónde meto yo ahora esta parte de meditar, o dónde meto yo ahora esta parte de ponerme a hacer deporte o leer o lo que sea. Y al final vas a evitar esos esfuerzos inútiles de el calentamiento de cabeza extra que te va a hacer el hecho de aplicar nuevos hábitos, o de aunque sean muy pequeñitos, ¿no? O sea, al final te quitas de problemas. Tú lo pones ahí, se hace ahí y ya está, ¿sabes?
Claro. Pues el siguiente punto, Nacho, yo creo que es el que más nos cuesta, que es el seiso. Vamos a decir como un toque japonés, como si fuese un ánimo. ¡Seiso! ¡Seiso!
¡Seiso!
¡Seiso!
¡Seiso, pero!
¿Qué? Da igual.
Mucho anime vemos aquí, ¿eh?
Yo, sí, no voy a decir que no.
Sobre todo tú.
Sobre todo yo. Bueno, mantener el orden y la limpieza, ¿no? Yo creo que esto es, ¿no? Mantener un poco lo de antes. Sí, vale, ok, ¿no? Y además esto nos pasa a mucha gente cuando estamos decidiendo ordenar nuestra vida y luego...
Precisamente mucha gente entra en el minimalismo directamente por aquí, ¿sabes?
Claro, empiezan a ordenar tal y luego está el problema...
A tomar por culo todo.
A tomar por culo, sí, pero luego hay que mantenerlo. Que luego discriminar lo que entra, ¿no? Es decir, ostras, venga, esto está entrando en mi vida, ¿me sirve, no me sirve? No hablo solo de cosas, hablo de gente, hablo de acciones, hablo de tareas, de proyectos, de aficiones, de todo, ¿no? Y mantener lo que ya estabas teniendo, es decir, te levantas, te cambias, dejas la ropa en su sitio, todo ese tipo de cosas. Y no
la
solo...
basura, ¿no? Basura visual.
La basura visual y la basura, bueno, en general...
la basura de la vida.
La basura de la vida, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que luego se va un poco deteriorando todo. Y yo creo que esto, para mí, es lo más complicado, ¿no? Mantener ese hábito de orden. O sea, a mí siempre me ha costado mucho, Nacho.
Sí, no, pero una vez ya te acostumbras a poner las cosas en su lugar.
Sí, sí, pero luego entran cosas nuevas, ¿no? Y te cambias de contexto y de repente tienes ya una herramienta nueva y ahora tienes que...
Ya.
¿Sabes? Entonces...
Ah, de pronto tienes un hijo y ahora tienes que hacerle hueco en tu vida. Esas cosas que de pronto dices tú, me acabas de reventar time blocking.
Sí, por ejemplo. Y por eso...
Entonces tienes que clasificar, organizar y limpiar. Entonces, claramente, tiras niños. O sea,
tiras niños. Claro. Minimalismo.
No cabes.
No, pero joder, decidir...
No tengo sitio en mi time blocking para ti.
Pero qué fácil decidir en frío, ¿no? Es como cuando estamos con mis pacientes, ¿no? En terapia, estamos en sesión y en frío es muy fácil planificar, ordenar, plantear qué plazos dar la próxima vez que ocurra X
claro,
situación.
Cuando tú estás solo delante del ordenador, delante de tu el calendario... Súper fácil. Claro. Ahora cuando de pronto dices tú,
no,
el sábado por la tarde voy a ponerme a hacer deporte, luego voy a leer y voy a meditar. Y llega tu colega y dice, bueno, es sábado por la tarde, no estoy trabajando, quedamos. Y tú, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? Porque ¿ves? Claro, también debería de tener vida social.
Claro, hay cosas, por ejemplo, yo sí te diría que no con el deporte, porque soy un viciado en eso. Pero,
ah, pero bueno,
no obstante,
lo cuadra.
No obstante, si yo me propongo, por ejemplo, pues yo qué sé, que cada vez...
Hacer deporte todos los días.
Sí, eso es.
Pues ya está, si tú te propones eso y no tienes tiempo porque de pronto te entra un extra, si le metes al menos 10 minutitos...
No, pero sobre todo...
Mejor eso, ¿no?
Esto, a ver, esto lo hemos comentado en el curso este de productividad y tal que teníamos, pero lo hemos hablado cuando hemos hablado de productividad. Tú tienes tareas que son proactivas y tareas que son reactivas, ¿vale? Y quieres generar hábitos que son reactivos, generar hábitos que son proactivos. Es, entre comillas, más fácil, digo entre comillas, cumplir con tu agenda, hacer deporte de 8 a 9, plantearte el hábito de, oye, cada vez que pase X, yo voy a hacer Y, ¿no? Que es esto de mantener el hábito, es decir, por ejemplo, pues mira, ahora cada vez, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajas, nosotros usamos, bueno, no sé si Nacho sigue usándolo, Inbox Cero, ¿no? Para el correo electrónico.
Sí, forever en la
¿vale? Box, esto, básicamente es tener la bandeja de entrada vacía diariamente, ir limpiándolo y tal. Ok, muy bien. Esto es un hábito diario. No se puede time bloquear, hacerlo aquí en esta hora. Sí, puedes time bloquear el momento en el que vas a leer, tal, pero tienes que tener el hábito de leer, archivar, eliminar, etiquetar, todo eso, ¿no? Vale, pero ahora resulta que entra dentro de tu día, no sé qué tarea, una fuente de estrés, y ahora empieza a alterarse porque al principio estás como muy motivado, pero luego o se te olvida, o te dices que no tienes tiempo, etcétera. Entonces ese hábito se pierde. Entonces, por eso digo que el punto este del seiso me parece el más complicado porque está sujeto a un montón de variables extrañas que para nada tenemos
claro,
en cuenta.
Claro, pero aquí es donde tú debes de coger y implementar, ¿no? Extraer de algún modo ese aprendizaje, ¿no? Que tiene la metodología Kaizen, ¿no? De dar
pequeños
pasos
exacto,
todos los días y al final
ahí.
Es... O sea, aunque te entre un agente externo que te reviente tu plan, al final yo creo que al menos intentarlo, ¿no? Uh-huh. Y dar un paso en la dirección correcta cada día, al final es mejor que ningún paso. Entonces, si tú por lo que veas, tú te has propuesto algo y tú quieres llegar a cumplir ese objetivo a largo plazo... Y por lo que sea se te complica ese día o esa semana o ese mes, pero intentas, ¿no? Dar al menos un paso, da uno, aunque sea más corto de lo habitual o de lo que tenías previsto para ese día o para ese mes o para esa semana, pero más vale eso que ninguno,
claro.
Porque al final, bueno, es un bache, lo saltas y ya está, es decir... Tú te pones a hacer eso que hemos hablado, ¿no? El inbox cero, tener mi correo electrónico vacío. De pronto se te joroba el día y tal, y no puedes, pero al menos intenta mantenerlo, ¿no? Es decir, al menos,
claro.
Aunque no lo limpies del todo, pero ve quitándote cositas, o si a lo mejor no puedes salir a correr ese día porque tal, intenta al menos, yo qué sé,
exacto.
Dedicarle 5 minutitos a andar, lo que sea. algo, ¿no? Pero no perder esa rutina que se está creando.
Y que los cambios al final es un poco eso. Se hagan, o sea, que se nos centremos en un cambio hasta que veamos que se mantiene. Es decir, esto de empezar con todo, ¿no? Decir, ah, pues ahora voy a ser más ordenado, en general. Hostia, no, vamos a ser más ordenados en algo en concreto. Primero empieza, pues sí, lo típico, ¿no? Del monstruo de la silla, de dejar la ropa en lo alto de la silla y que se acumule y que luego coge vida forma y sacan una peli en Netflix. Pues a lo mejor no nos tenemos que centrar en eso, solo en eso, ¿vale? Y cuando ya hemos visto que ese hábito está mantenido, pasamos al siguiente. ¿Vale? Bien, pues sí. Siguiente punto. Yo creo que esto lo hicieron un poco porque lo harían regular, ¿no? Yo qué sé. Punto, el Seiketsu. Esto sí me suena más al primo raro de Naruto. Sí, vale. Cuidar la higiene. Cuidar la higiene y el aseo personal. Darse la duchita.
Esto es muy heavy, ¿eh? Esto es que heavy. Te tengan que poner en
como, oye, lávate. Lávate los dientes. Lávate las manos. No pilles el COVID.
Dúchate que sale económico.
Oh, ¿sabes lo que sale económico?
Tengo que bañarte.
Ya, sí, claro. Las duchas estas, mira, tips minimalistas. Las duchas estas, las alcachofas, siempre me ha llamado la atención que eso se llame alcachofa, que tienen bolas de arcilla, hace que la presión, sí. Oye, se ahorra agua y la presión sale súper chula. Lo recomiendo, me lo compré hace unos días.
Los huevecillos ahí con...
No sé, me entró el venazo de ahorrar agua en el mundo y compré una brita, una botella de agua de esta de metal y la alcachofa. Lo compré todo el mismo día y, venga, se acabó tanto plástico y tanta agua.
Muy bien, Darío. Además, tú lo tienes muy fácil para ahorrar agua, porque no te tienes que lavar la cabeza.
No, claro.
O sea, tú encima, es que lo mejor, o sea, si queréis ahorrar y estandarizar,
qué tonto eres,
raparos,
tú.
Tío, raparos.
No gastas tanto tiempo, pero hay que lavarse la cabeza. Si eres calmo, el pH es diferente, usar HS.
Bueno, entonces, es muy guay. Yo entiendo que aquí, el movimiento de la 5S fue el que implementó precisamente Toyota. Entonces, yo entiendo que es que en la fábrica tenían que tener algún problema con el tema de la higiene personal. Entonces aparecía suciedad, desorden y como resultado pues la plantilla pues no era totalmente productiva porque claro, no trabajas a gusto si tienes que estar oliendo el sobaco guarda al lado.
Olía entonces, claro, a fin de semana de LAN party.
olía a rave. Entonces claro, el tema está en ese, ¿no? En que pero en realidad tiene mucho que ver, ¿no? Porque cuando tú quieres instaurar sobre todo hábitos saludables o hábitos buenos, de verdad que se nota mucho, ¿eh? Cuando no cuidas la higiene personal. Es como que te dejas, te autoabandonas.
Sí, además yo tengo un ritual que durante el confinamiento abandoné un poquito, que era el de la barba.
Yo el de la barba lo abandoné, pero por el hecho de que yo soy bastante imberbe. Sí. Y dije, a ver hasta dónde llega esto.
Pero se quedó estancado. Me la lavo con su champú especial, me echo mi cera y todo eso.
Pero ojo, que sí es verdad que yo me duchaba a diario, porque tengo esa costumbre, y la gente no lo entendía. Y dice, si no has salido de tu casa.
Ah, yo después de entrenar me tengo que duchar, tío. Si no...
Es que eso, digo, aparte de que entrenaba, ¿no?
No, pero es que es... A lo mejor un... Claro. Joder, el sudor, tío, y la ropa, y mal, ¿no?
Vale que no salgas de tu cuarto durante 4 meses, pero yo qué sé.
Ya, está bien, ¿eh?
Al menos, ¿no?
Bueno, está bien. Vamos, minimalizado explicando cómo ducharte. Yo sacaba esto de aquí y lo metía en una historia de Instagram, así te lo digo.
Venga, da igual. Anda.
Siguiente punto, o el quinto punto. Shizuke. Esta es la que le gustaba a Nobita, ¿no?
Hostia, Shizuka, claro.
Fomentar la disciplina y el autocontrol para una mejor productividad.
Yo creo que este capítulo está siendo racista. ¿Qué? Yo creo que este episodio está siendo racista, pero tú tiras.
¿Por qué?
No, hombre, qué broma que estoy.
Con lo que me gusta a mí el anime y la cultura japonesa.
Venga, ya solo por eso. No. Es como decir, no, es que yo tengo un amigo negro, yo no soy racista.
Qué tonto eres, si tú eres mi amigo.
Tengo un amigo gay, yo no
si
soy
homófobo.
Si tú eres
mi amigo
anime,
más negro.
No. Anda ya, acuéstate, Shizuke. Autodisciplina, fomenta la autodisciplina.
Fomenta la autodisciplina. Y mucho tiene que ver con el punto 3, el del seiso. Mantener orden y la limpieza. Y pues, porque al final, eso de fomentar la disciplina y el autocontrol. Uf. Además, me hace mucha gracia cuando los métodos. Aquí ya estoy metiendo un poco de crítica. Pero cuando los métodos en general hablan de un constructo de. Oye, mira, tengo autocontrol. Hostia. ¿Eso qué? ¿Se come? La disciplina, ¿no? Ahora, ¿qué? Sé disciplinado, tengo autocontrol, ¿no? Y ya está, como si todo dependiese de ti, ¿no? Y no de que vives en una familia desestructurada y te están reventando. En fin, no todo... Es que me pongo aquí un poquito.
No, ¿no?
Ya. Bueno, da igual.
Venga, anda, sigue, sigue.
Bueno,
sigue,
que está bien fascinado. Aprender a gestionar tus emociones, tus impulsos, y que poquito a poco tenemos que ir aprendiendo a hacerlo, pero no todo depende de un cambio interno. Hay que hacer a veces cambios externos, hay que quitar variables que estresen, hay que mejorar, hay que solucionar problemas para que todo esto que vamos sintiendo por dentro nos lo ponga más fácil. Y ya, bueno, si está bien que hay veces que hay ciertas sensaciones, ciertas emociones que por lo que sea en nuestra vida hemos ido gestionando mal, sobre todo a veces el refuerzo negativo, es decir, que no la queremos, y como no la queremos, pues no, si yo siento ese ansia, ¿no? A lo mejor por comer, ese ansia por procrastinar, por hacer no sé qué, por engancharme a un juego, por hablar con no sé quién, pues en general pues tendré que aprender a gestionarlo, a dejarlo a un lado, a dejar que ese impulso se disipe y yo pueda centrarme en lo que tengo, claro, que hacer.
Y por supuesto, para eso va a ser súper importante la validación. Y esto es muy de... también muy de empresa, ¿no? Y es que muchas veces nos lanzamos también a hacer hábitos y a transformar nuestras vidas, pero tampoco nos ponemos a probar y después validar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es fácil poner en marcha esas soluciones y esos hábitos. Y es verdad que la disciplina y la responsabilidad tiene que estar ahí, pero deben validarse para evitar el mal funcionamiento o posibles errores. Es decir, que claro, a lo mejor no va contigo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, o sea, se ayuda, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Esto sí que se ve un poquito más en la metodología Lean, en la Lean Startup.
Efectivamente.
¿No? El tema de... Oye, venga, va, tú...
No, al final... O sea, al final en la metodología Kaizen es también
muy Lean Startup. Sí, claro, ¿no? Cambios pequeñitos, pero no contempla, por ejemplo, el tema de la validación, el lanzar una hipótesis. Yo creo que esto va a mejorar el qué. Yo creo que esto es mejor.
Es que, pero, es, que,
¿qué esto, es mejor,
¿por
¿no?
¿Por qué? Porque se lo he escuchado a estos dos matados en el podcast. Pero es como yo creo, hacer deporte y de tal.
Claro, yo creo que meditar es bueno. ¿Para qué? ¿Sabes por qué? A lo mejor no. O sea, a lo mejor te está quitando tiempo de hablar con tu familia, ¿sabes? Quiero decir, por poner un ejemplo.
A lo mejor para ti es más útil o te llena más hacer otra cosa, como jugar videojuegos y...
Claro, y te estás rayando ahora porque te tienes que leer un libro de filosofía a la semana.
Porque lo hace un blogger, ¿sabes? Es que,
claro, entonces comprueba, ¿no? Que ese cambio que has dado está sirviéndote de verdad, ¿no? Y ya está. Pero esto mucho tiene que ver también con el primer punto, es clasificar entre lo útil y lo inútil, ¿no? Es lo del Seiri, ¿no? O sea, vale, venga, esto te está sirviendo o no te está sirviendo. O sea que ir hacia arriba no siempre es bueno, siempre y cuando. O sea, que tenemos que tener en cuenta si eso de ir arriba tiene sentido para nosotros.
Claro, y esto yo creo que lo mejor también es compartirlo. O sea, si tú compartes este progreso con la gente, ¿no? Y practicar la escucha activa, de algún modo, el tener en cuenta
esto va a estar
eso,
guay.
Pues, joder.
Esto va a estar guay cuando ahora nosotros en el Podcast Premium nos vayamos a lanzar nuestros retitos. Nos vamos a proponer nuestros cambios, nuestro análisis, y vamos a ir rindiendo cuentas. Como hace en realidad en todos los Podcast Premium. O sea, esto de rendirnos cuentas va a empezar a formar parte de esa estructura. Que ahora ya al terminar diremos qué estructura van a seguir los podcasts, que le hemos dado una. Y de Nacho me dirá si le parece correcto o no le parece
vale,
correcto.
Vale, pues nada, pues ya para ir terminando, porque es que llevamos media hora, Darío.
Sí, vamos a acabar.
Vamos
bueno, para decir, no. Para ya las últimas connotaciones. Mira, el problema de los métodos, como siempre, es que casi todos defienden mismos puntos explicados de otra forma. Y esto no es diferente de muchas
veces. Sí, es que si tú te das cuenta, lo que estamos hablando hoy lo hemos hablado en 800.000 episodios.
Exacto, porque...
Es que parece que solo hablamos de lo mismo, pero...
Señoras,
a ver, también
señores,
queremos enriqueceros culturalmente y explicaros...
No, hay que explicarlo, y estas cosas están guay conocerlas.
El plan Marshall, el interés compuesto...
No, y que está bien porque a veces son formas de explicar cosas que, nos, que ya están validadas. Es decir... Esto no deja de ser, de alguna manera, modificación de conducta. Hablamos de moldeamiento, de encadenamiento, ¿vale? De técnica, ¿vale? Que están ahí, ¿vale? Por ejemplo, el moldeamiento, que es acercarnos gradualmente a alguna conducta determinada, ¿vale? Es decir, una conducta ya tenemos, la acercamos un poco a la conducta objetivo. Entonces, vamos empezando haciendo las cosas parecidas a aquello a lo que queremos llegar. Como estáis viendo, son pequeños pasitos hacia aquello que queremos conseguir. Esto, la psicología conductual, ¿no? Pues ya tiene todo esto bastante validado. Hay leyes del comportamiento, ¿vale? Esto viene del laboratorio, no es algo inventado, no es algo supuesto, no es algo que una empresa inventase o que un tío en su retiro espiritual inventase. No, esto estamos hablando de miles de experimentos replicados por un montón de gente.
No se la inventa Paulo Coelho.
No. Más tiene que ver con el otro Paulo, pero da igual. Entonces... Yo siempre animo a la gente un poco a estudiar algo de psicología básica, ¿no? La ley del aprendizaje. De hecho, hemos sacado ahora un curso, no digo que lo tenga que comprar, pero que es para psicólogos, que hoy mismo, sin Psicoflix, hemos sacado un curso sobre precisamente esto, ¿no? Las leyes del aprendizaje que nos enseñan a todos cómo estamos funcionando. Y bueno, pues sí, muchos métodos, mucha gente se da cuenta de que esto funciona. Claro, el comportamiento, o sea, la conducta humana es muy accesible en el sentido de que todos somos humanos, tenemos acceso a otros humanos y podemos ir viendo e intuyendo que las cosas funcionan de una determinada manera y probamos, experimentamos y ok. Pero oye, sí, ya hay un montón de científicos que ya han descubierto esto, un montón de psicólogos y de psicólogas que han dado grandes pasos y que te lo están dejando todo más caído. Dice, mira, es que no tengo que estar ahora hablando de las 5S o el método de las 5 de la mañana. De
no, hombre, pero al final lo baja. Yo creo que al final esto lo que hace es bajarlo.
Lo baja, claro, pero
yo
bueno.
Yo estoy leyendo lo que tú has puesto aquí en la parte de la escaleta de, sobre el moldeamiento y el encadenamiento y, sinceramente, si tú esto lo lees tal cual viene aquí, no se entera nadie.
Bueno, ya he visto que no lo he leído
tal cual. No se entera nadie. No, vamos, es que lo llegas a leer tal cual y no se entera nadie. O sea, es que el encadenamiento es una técnica conductual que se enmarca en el paradigma del aprendizaje operante. ¿Y tú, pero qué? En plan,
pero ya. Pero bueno.
Entonces, es normal que se invente este tipo de que si la 5S, que si tal. Esto es marketing. O sea, ya. Al final hay que
sí, traducir. Es normal, entre comillas, porque nosotros estamos dando una divulgación con un lenguaje más llano, a lo mejor, y entretenido. Pero hay otras personas que, sin siquiera estudiarlo, ver si hay alguien que ha hecho algo parecido, ya intuyen que ese método es suyo, es propio y que funciona y que no hay otra cosa mejor. Ese es el problema de los métodos, ¿vale? Que no están poniendo en tela de juicio qué es lo que están haciendo, ¿vale? Están suponiendo las cosas. ¿Por qué? Porque, como tú has dicho, es marketing y está muy guay hablar de tu método, de qué funciona, de los beneficios que vas a tener.
Vamos a sacar un método de
minimalizar. ¿No? En fin. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, para ir terminando, básicamente. Premium.
No, pero resumen. Cosas que tenéis que
sí, cosas buenas y cosas que no son tan
foco.
Buenas.
Foco, yo creo que esto es una cosa que lo hablaremos ahora en el podcast premium, porque a mí esto es una cosa que me ha cambiado bastante. Yo antes estaba súper desfocalizado. Pero al final yo creo que el focalizarte en algo pequeño y concreto te va a ayudar de algún modo, ¿no? A generar esos hábitos. El tema de que hagas una evaluación constante, decíamos la validación de algún modo, en el término empresarial, el hecho de que tú vayas evaluándote a ti mismo y viendo si esos hábitos se van cumpliendo o si tú vas caminando, ¿no? Te va a ayudar a tener conciencia de algún modo de que, oye, estás apuntándote a esos que te has focalizado, estás caminando, puedes llegar. O llegar, o al menos acercarte, pero esto pasa mucho en el término empresarial, que muchas veces empezamos a desarrollar una empresa y hasta que no tenemos el producto totalmente terminado tal y no sé qué, no lo lanzamos al mercado. Y ahora de pronto el mercado dice una mierda para ti porque no me es útil. Si hubieras validado y hubieras hecho una evaluación constante a medida que ibas caminando hacia ese producto perfecto o hacia el hecho de montar aunque sea una tienda de barrio, pues te hubieras dado cuenta y podrías haber hecho cualquier tipo de cambio, ¿no? Porque es que al final el hecho de apuntar a ese objetivo final, a ese hábito que queremos implementar en nuestras vidas, es que vamos a tener que aplicar cambios constantemente, porque obviamente van a haber factores externos, va a haber también factores internos, que de algún modo nos van a hacer que se altere ese camino, pero no debemos olvidar que, oye, es dar un paso tras otro, por muy pequeño que sea. Si damos un paso más chico, pues lo damos, pero siempre de algún modo caminando. Porque al final es eso, ¿no? Y buscar, bueno, ya pues buscar
la criba.
Una criba, ¿no? Entre lo útil y lo inútil.
Eso está guay.
Obviamente tiene que equilibrarse de algún modo. Si tenemos que reventar lo inútil para implementar lo útil, adelante.
Al parque. Y cosas que no vemos, pues productividad como foco, porque no vemos, de hecho, los descansos, la importancia de los descansos. Creo que es bastante importante. El ocio y no hacer nada es importante.
Vale. Que acabo de leer una cosa, tira.
Vale. Que en general hay mucho foco en el trabajo y que no tenemos que estar machacándonos. Vale, no sé la cara que está poniendo Nacho. Y que la disciplina en general, en muchas ocasiones en el ámbito empresarial, está mantenida por...
Ha puesto en Japón. La disciplina en Japón.
Bueno, y es cierto, ¿no? Las disciplinas tradicionales, no solo en Japón, pero en concreto esta, pues se pueden mantener mucho por el castigo, por la deshonra, ¿Vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta.
Eso es culpa del anime, lo sabes, ¿no?
Culpa, bueno, vaya, que esto no es diferente en nuestra señora cultura cristiana, católica, apostólica, ¿vale? Entonces, ¿qué te pasa?
No te metas ahí, ¿eh?
No, sigue, sigue. No me metes. Bueno, pero en general, todo esto, ¿vale? De la disciplina y si no, pues deshonra para nuestra vaca y o me despiden, pues, hombre, pues mira, que esa, ese castigo constante para mantener el hábito tampoco es del todo interesante, ¿vale?
Y con esto y un bizcocho, nos escuchamos ahora en el Podcast Premium y recordaros que podéis suscribiros al podcast si no lo habéis hecho en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, allá donde nos escuchéis, dejando un comentario en este episodio que estáis escuchando, porque así os leemos, os respondemos, nos dais idea de temas nuevos que queráis escuchar, nos decís que nos callemos ya la boca y dejemos el podcast, y así pues escribamos también nosotros, ¿te imaginas? O si te gustamos y te caemos bien, puedes valorarnos para que más gente nos conozca. Nos dais 5 estrellitas, por ejemplo, en iTunes o allá donde nos podáis valorar, porque no sé si hay aplicaciones que te dejen valorar. Pero si te dejas, pues tú lo haces. Y también buscarnos en redes sociales donde estamos como Minimalizados. Y por cierto, ahora podéis suscribiros al canal que tenemos en WhatsApp, donde podéis recibir novedades, reflexiones, bueno, pues un montón de cosas relacionadas con el mundo del minimalismo y del desarrollo personal. Vais a minimalizados.com y ahí tenéis un botoncito que pone apuntarme a WhatsApp. Es totalmente gratuito y ahí también nos podemos leer. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene.
Hasta luego.